4 minutos, pasan de las 11:30 de la mañana. Como cada 15 días abrimos nuestro espacio de prestaciones sociales, para el cual tenemos ya al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK. Kaixo Iñaki, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, pues comenzamos, seguimos, ¿no?, con el tema que tratábamos hace dos semanas, pero bueno, también es que en esta ocasión pues venimos con más novedades, ¿no?
Sí, sí. Es un tema de cobros indebidos y las novedades tienen que ver, recordaréis que nos seguís, con que insistía que por el lado de los la vía de apremio, de aquella gente que se le aplica, a aquella gente que no ha pagado sus pagos, cobros indebidos, como era una cosa novedosa, porque empezó en serio en el año 2018, a final del 2018, nos estaban ofreciendo cada vez más posibilidades de intervenir. Nosotros creíamos que era un tema que prácticamente ya no había nada que hacer, pero sin embargo sí que podemos hacer. Y este caso que empecé a contar en hace dos semanas, en el programa anterior, ha dado un giro que es un giro positivo. Entonces lo comento y de ahí sacaremos algunas conclusiones de cómo trabajar este tema.
De acuerdo.
Entonces el caso era el de una chica joven con un hijo a cargo, a la que le había llegado a finales del mes de diciembre, le había llegado una resolución de cobros indebidos ya hecha por el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, es decir, en la fase de apremio, en la que le resolvían en contra de los 30 euros de cuota fraccionada que estaba pagando sobre la deuda en los últimos 10 meses. Entonces, el Departamento de Hacienda y Economía, por primera vez, nunca nos había pasado esto, todo eran conversaciones orales, le negaba que se pudiera pagar una cuota tan baja. Y el argumento fundamental del departamento era que en realidad la reducción de cuotas con arreglo a el decreto que aplica ese departamento, que no es el que aplicaba Lanbide aplicaba una circular número 1 del año 2015, que se podía rebajar el 30%, a 20%, 10% y a 5 y a 5 y a 30 euros. En cambio, este departamento dice, con arreglo al reglamento de recaudación del Gobierno Vasco, solamente se puede establecer un fraccionamiento en situaciones coyunturales. Es decir, cuando alguien que tiene una deuda, pues le van mal las cosas y entonces pide una situación coyuntural, como la seguridad social, para entendernos, una empresa que le va mal y dice: yo no voy a poder pagar durante dos años las cuotas de la seguridad social o lo que sea. Y en conclusión, se cargaba los 30 euros que estaba pagando esta chica. Ante eso hicimos un recurso de reposición. Entonces, la base del recurso de reposición en realidad era más que contra el Departamento de Hacienda y Economía, que estaba aplicando bien lo que era su decreto de recaudación, era contra Lanbide. Lo que pasa es que contra Lanbide no teníamos ya vía de actuar. Y actuábamos contra el departamento y le decíamos al departamento: Lanbide a esta mujer le permitió pagar 30 euros hace ya mucho tiempo, en julio del año 2016, porque la deuda de esta mujer, el cobro indebido, pago indebido en realidad, por eso la Envidia aceptó 30 euros, venía del año 2012. O sea, había sido una chapuza de esas que la Envidia cometió en todos los años 2012, 13, 14, que funcionaba horrorosamente mal, peor que ahora, y le había creado esa deuda, ¿no? Y en el año 2016 llega al acuerdo la Envidia, y así lo firma con esta chica, que pagaría 30 euros. ¿Qué pasa con la Envidia? Que se le traspapela ese documento y en lugar de cobrarle desde el año 2016, no le cobra nada. Y de repente esta mujer se da cuenta que le han metido por la vía de apremio, cuando ella había arreglado esto en el periodo voluntario de pago, y le llegaba... Ella debía una cantidad de 22.700 euros, le metían recargo del 20%, intereses por esos 3, 4 años, y total se la había puesto en más de 28.000. Y entonces decíamos, esto no puede ser, porque además la contradicción en la que había caído el gobierno vasco, el Departamento de Hacienda, era que desde el mes de abril del año pasado le estaba cobrando 30 euros, que era la deuda fraccionada que la Envidia había admitido. Entonces, bueno, metimos el recurso, le llaman desde el Departamento de Hacienda y Economía a esta mujer y le dicen, tienes razón, no vamos a seguir adelante con la vía de apremio, y por lo tanto lleva el tema a la Envidia. Nosotros se lo hemos devuelto a la Envidia. Entonces, a partir de aquí, es cuando se nos plantea una situación completamente novedosa, porque decimos exactamente qué vamos a hacer. Ella me va escribiendo correos, vamos haciéndolo sobre la marcha, y le digo, vete a estar con el director o directora de la Envidia, del Envidia que te corresponda, y dile lo que ha pasado, y dile a la Envidia que a ver qué va a hacer en estas circunstancias, que te dé el expediente, porque además esta chica ya no tiene el expediente, es tan antiguo, o que te diga qué va a hacer. Y la Envidia, con toda la cara del mundo, le dice, no, lo que vamos a hacer es volver a poner en marcha el procedimiento de pago de 30 euros, pero nos tienes que firmar ahora de nuevo ese procedimiento. Es decir, que tú estás de acuerdo en pagar 30 euros desde este momento. Ya venía pagando desde hacía 10 meses al Departamento de Economía y Hacienda, pero a la Envidia. Entonces, sin ninguna carta y sin nada, y tampoco le recibe la directora de la Envidia de su centro. Entonces, bueno, decimos esto, me pregunta y le digo, no lo hagas. O sea, no vuelvas a firmar nada. Tú tienes algo firmado y precisamente le vamos a pillar a la Envidia y al departamento porque han incumplido, cada uno con su responsabilidad, han incumplido esto. Y estamos en esta situación, claro, es una situación en la que le está metiendo miedo a la Envidia porque le dice, si no nos firmas antes del día 24 de febrero la nueva carta de pago con los 30 euros, lo que vamos a hacer es volverte a meter por la vía de apremio. Y bueno, lo último que le he escrito es, no te preocupes, que como te metan otra vez por la vía de apremio, se van a encontrar con que el departamento va a decir que no hay forma de llevar adelante esto por la vía de apremio, que hay un error de partida de la Envidia, y tú espera a ver qué va a hacer la Envidia, si te va a cobrar los 30 euros, no te va a cobrar, y entonces veremos cómo sigue. Y vamos a mantener en vía judicial un recurso contencioso administrativo contra el departamento. El departamento no va a contestar al recurso y cuando pase un mes tenemos derecho por silencio administrativo negativo a que por justicia gratuita a esta mujer le concedan una abogada de oficio y lo llevaremos. Con lo cual veremos qué dice el juez o la jueza, pero en fin, tenemos bastante esperanza, yo tengo bastante esperanza de que lo terminemos ganando, porque es un caso increíble.
¿Y qué supondría si se ganara, Iñaki?
Claro, si se ganara, podría suponer dos cosas. Vamos, o sea, hay dos alternativas. La alternativa peor para ella es que digan que tiene razón a devolver 30 euros y estaría devolviendo 30 euros durante 77 años. O sea que, aunque es una chica pues de 30 y tantos años, supongo, bueno, pues eso, habrá muerto cuando todavía está devolviendo. Y luego, si conseguimos la opción más beneficiosa, es que le digamos, pidamos que esto ha caducado en el procedimiento de Lanbide, porque la caducidad es que antes de que pasen 6 meses, Lanbide tiene que mantener abiertos todos los procedimientos y le tenía que haber empezado a cobrar a esta mujer antes de 6 meses desde el momento que firmó, que fue en el año 2016, en julio. Ha pasado desde el 2016 hasta el 2019, luego Lanbide se ha caducado el procedimiento. Cuando un procedimiento se caduca, según el derecho administrativo, se tiene que iniciar de nuevo, iniciando de nuevo este procedimiento en el año 2019, como viene desde el 2012, ya han pasado los 4 años de prescripción y se borra la deuda. La caducidad nos da lugar a la prescripción y entonces ya no tendría que pagar nada. Ese sería el mejor la mejor de las salidas. Y ya veremos, a ver qué pasa. Esto lo hemos conseguido en algún caso, que con caducidad hemos llegado a prescripción, pero la propia Lanbide nos lo ha admitido. En este caso el tema es más complicado porque está por medio que quien va a tener que ir al juicio es el abogado o abogada del Departamento de Hacienda y Economía, que no sabemos cómo se va a defender. Claro, tampoco le puede echar todas las culpas a Lanbide, aunque están con Lanbide hasta los pelos, ¿no?
Bueno, pues nos irás comentando también cómo se va desarrollando este asunto, ¿no? Si, bueno, pues a dónde se consigue llegar. Y bueno, también hoy querías traernos otro tema, ¿no? Unos datos estadísticos, ¿no?
Sí. Antes, para terminar, lo que es de orientación que comentaba en la entradilla del programa, la conclusión es que aquella gente a la que le lleguen en vía de apremio el pago de una deuda de este tipo y o no se haya enterado o considera que no está bien o lo que sea, que no lo dé por perdido, que no se asuste con el apremio, que no se asuste aunque le hayan embargado el poco dinero que pueda tener en la cuenta, etcétera, sino que se venga por las oficinas de Reilán SK, porque cada vez más estamos encontrando salidas a la vía de apremio, precisamente porque, aunque la vía de apremio sí funciona bien, cuando el vicio viene de partida de Lanbide, le cae toda la mierda la había de apremio, uh-huh. y entonces el departamento eso lo rebota a Lanbide y volvemos a tener el terreno de juego que nos interesa.
De acuerdo.
O sea, que no se dé por perdido.
Uh-huh. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos en esta parte, ¿no? Que la gente se acerque por las oficinas, si le llega, bueno, pues en vía de apremio el pago de una deuda de este tipo. Y bueno, pues ahora sí, pasamos a los datos, a estas estadísticas, Iñaki.
Sí. Lo que quería comentar es el tema de las suspensiones, ya con los datos que nos ha mandado el gobierno vasco, que nos ha mandado la consejería de la RGI, empleo, etcétera. Es muy importante porque el tema de las suspensiones, ahora voy a dar algunos datos, y la gente que nos está oyendo seguro que tiene experiencia de que le han suspendido, el tema de las suspensiones es muy injusto porque es el modelo que usa Lanbide de sancionar a la gente que o pierde requisitos o comete alguna falta de obligaciones que está tasado que tiene que cumplir, etcétera. Es decir, en todas las leyes, cuando hay incumplimiento de la ley, hay una parte, un título de la ley, también pasa en la ley 18/2008 de la RGI, pero no se aplica. No se aplica todo el título dedicado a las sanciones, sino la forma en que sanciona Lanbide es la más perversa del mundo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que es que la sanción te llega a través de la suspensión, cuando la sanción debería de ser un procedimiento independiente en el que Lanbide te dice que te va a sancionar porque has cometido tal incumplimiento. Se abre el procedimiento de sanción, es como en una empresa, imaginémonos, que alguien le dice, te vamos a sancionar, pero primero te mandan a casa. Y no jodas, demuestras que tienes razón en sancionarme y luego me cae la sanción. ¿Qué va? En Lanbide lo que hace es, primero te suspende y con la suspensión tú tienes la carga de la prueba de decir que eso es injusto, que no sé qué, y volver a recuperar la renta de garantía. Entonces, para que se vea el número de suspensiones que ha habido en los últimos 4 años, desde el año 2016, los voy a citar porque son una cantidad impresionante. En total, 16-19, ha habido 99.203 suspensiones, una media de casi 25.000 al año. En el 2016 eran menos, 22.000, crecen a un máximo de 27.000 en 2018 y bajan en el año 2019 a 23.598. Esto, si lo relacionamos con los expedientes vivos, que son los expedientes activos de aquella gente que cobra RGI, unidades de convivencia, que eran 54.000 en el año 2019, nos dan 44%. Quiere decir que la mitad de la gente que cobra la RGI, que estaba cobrando la RGI, claro, cuando se habla de medias, pues eso, pues, puede ser que salgan cosas que no son muy comparables. Pero en este caso, casi la mitad de la gente le ha caído a lo largo del año 2019 alguna sanción. Este es el dato importante. Puede ser gente que la hayan extinguido, que, bueno, lo que sea. Es decir, que la magnitud del problema que tenemos entre manos es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Y entonces, en base a esto, como la sanción da lugar a extinciones también, y la extinción es lo peor que te puede pasar, porque es cuando pierdes la renta de garantía, la pierdes durante un año, etcétera. El número de extinciones que ha habido en el año 2019 es 14.000, que es un 26,3% de sus pensiones. Es decir, la cuarta parte, un poco más de la cuarta parte de las suspensiones se convierten en extinciones. Las extinciones, en el orden de las extinciones por importancia, las que más importancia tienen, con diferencia, son las extinciones provocadas por dos suspensiones. Dos suspensiones en un periodo de 2 años, que es cuando renuevas la renta de garantía, extinguen la renta de garantía, aunque las suspensiones sean ridículas, mínimas. Por ejemplo, que hayas olvidado en 2 años ir a registrarte al desempleo, ¿no? Bueno, pues eso, que da lugar a un mes de sanción, pues si son dos, te da lugar a la extinción. Entonces, eso suponía, en el año 2019, 8.765 causas de pérdida de la renta de garantía, que eran nada menos que el 37% de todas las suspensiones. O sea que esto, el llamamiento, es que aquella gente que tenga una suspensión, como además las suspensiones no las puedes quitar salvo que ganes, primero que le des esa importancia. O sea, que no veas la suspensión solo como decir, bueno, es igual porque sé que he perdido un mes, pero no la recurro. Dice, no, has perdido un mes y tienes un punto malo para que si vuelves a tener otra suspensión en dos años, pierdas la renta de garantía por extinción y te quedes un año sin poder cobrar renta de garantía. O sea, que se vea con esas dos caras y la gente tenga mucho cuidado en no caer en las dos extinciones, en las dos suspensiones. Sí. La segunda causa de suspensión, que también es muy importante en el número, tengo un montón de hojas y las he ido. La segunda es por haber incumplido alguno de los motivos de obligaciones que te aparecen en la ley. En ese cumplimiento de obligaciones entra muchas cosas. Está lo de los 15 días y está, por ejemplo, no haber cumplido las condiciones que te pusieron cuando firmaste el convenio de inserción, etcétera, ¿no? Entonces, eso también da lugar a un grado enorme de incumplimiento. Otro que da también un nivel de incumplimiento muy grande es el de superación de los requisitos, de los requisitos de renta, quiero decir. Esto es un nivel fuertísimo, 8.700 también. Y claro, ante esto, ¿qué se puede hacer? En realidad no se puede hacer nada, porque la ley dice que si tú superas el requisito de rentas, cobras más que lo que es la RGI, pues la pierdes. Pero cuando a alguien le pase esto, para que no se le generen cobros indebidos, tiene que ir a notificarlo, porque hasta que la Lanbide se dé cuenta de que tú has superado el requisito de rentas, si no lo dices, sigues cobrando, pero luego en algún momento la Lanbide se entera y te lo quitan. En tercer lugar está el incumplimiento de comparecer ante la administración y colaborar cuando te lo pidan, para lo que sea. Esto es lo que también antes comentaba, estos son 4.800, son el 20%, 4.800 suspensiones, a las que se le suma la comunicación en el plazo de 15 días, que no hagas caso, que son otro 10%, etcétera. La conclusión de a mí, cuando me viene la gente con este tipo de incumplimientos, dices, hombre, no pierdes mucho, pierdes normalmente un mes, aunque hasta que la ANVIDE te reanuda con la renta de garantía, vas a estar 3 o 4 meses sin cobrar. Pero sobre todo, lo que más preocupa es que la gente a veces es irresponsable. O sea, la gente que cobra renta de garantía tiene que saber que la renta de garantía es un derecho muy fuerte, es un derecho subjetivo, que no te lo pueden quitar por nada si tú haces las cosas bien, siempre que tengas los requisitos de rentas, etcétera, pero que tienes que estar al loro de todo, porque la ANVIDE está con la escopeta cargada. O sea, es una cosa impresionante cómo, por ejemplo, desde el año 2016... en que las suspensiones estaban en torno al 30 y poco%, ahora, con muchas menos, 10.000 rentas de garantía menos que entonces, están en el 44%. Es decir, que la ANVIDE es algo que siempre hemos defendido desde Regla NSK. O sea, la ANVIDE, cuando vio que se disparaba hasta 65.000 perceptores y perceptoras, aplicó la vía de las suspensiones a toda velocidad y de una forma bestial para expulsar gente del sistema, para hacerle la vida imposible. Y eso se ha quedado. Es decir, ahora la ANVIDE hace unos controles y unos seguimientos que son bestiales, bestiales. Y entre la gente, cuando no está el loro, pues va perdiendo esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión es esta, es que si has perdido los requisitos, tienes que darlo por bueno, te has buscado la vida de otra forma, y que no te pasen cobros indebidos. Por lo tanto, solicita a la ANVIDE que tenga en consideración tus nuevas nóminas, lo que sea. Si la ANVIDE no hace caso a eso, tú puedes pedir a partir de ese momento la suspensión de tu renta de garantía, para que no se te generen. Haces un documentillo, que es una cosa muy sencilla, y renuncias a la renta de garantía. La renuncia no te supone nada, porque dices las condiciones, y además le pones a parir a la ANVIDE. Dices, hace 2 meses que estoy pidiéndole a la ANVIDE que me quite la renta de garantía porque ya no tengo el requisito de rentas, porque estoy trabajando y tengo un salario que supera, y la ANVIDE no me quita. Por lo tanto, me obliga a pedir la no reanudación. Y la gente que está en el sistema y que quiere seguir en el sistema porque lo necesita, etcétera, que cumpla todo el enorme pliego de obligaciones. Que cumpla todo, absolutamente todo, porque cada vez te persiguen más.
Bueno, pues está también este llamamiento a estar atentas, ¿no? Pues a todas las cuestiones que hay que tener en mente también cuando se está cobrando tanto la RGI como la PCV. Y bueno, también pues con el tema anterior de cobros indebidos, pues recordamos, como decías, pues cuando a alguien le llegue por vía de apremio el pago de una deuda, pues que no lo dé por perdido y que acuda a estas asesorías de Argila NSK y se informe de cuáles son las vías que puede tomar.
De acuerdo. ¿No?
Bueno, pues Iñaki Uribarri, eskerrik asko por habernos acercado a estas cuestiones relacionadas con esa renta de garantía de ingresos. Y bueno, pues nos escuchamos dentro de 15 días.
Vale.
Eskerrik asko.
Bueno, agur.
Agur.
Thank you.